Muy bien, ahora entonces pasamos al momento de aprender de la palabra y os animo a abrir vuestra Biblia en Hebreos 11. Ahora los niños subirán arriba, pero vamos a leer primero juntos esta lectura en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 32. Vamos entonces ahora a Hebreos capítulo 11. Versículo 32 en adelante. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Padre, te pedimos que ahora realmente nos ayudes a comprender tu palabra. Nos ayudes a ver pues, qué implicaciones tiene para nuestro día a día, Señor. Que tú obres por medio de ella y vayas purificando nuestras vidas, vayas sacando lo que sobra y llenándonos de ti, Señor. Te pedimos igualmente por nuestros pequeños para que tú los bendigas ahora en las clases, para que ellos también puedan aprender sobre quién eres tú y sobre lo que tú has hecho por ellos. Te pedimos que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a Hebreos capítulo 11. Yo no sé cuántos os suena el nombre de Sidney McLaughlin, más o menos. ¿Alguien le suena? ¿Sabe quién es? ¿Alguien sabe quién es? Veo que no sois muy deportistas, me parece, no como yo. Bueno, esta mujer, Sidney McLaughlin, es una mujer estadounidense que con 26 años ya es una de las mejores atletas de la historia de la humanidad. Con 26 años. Por otro lado, ¿a cuántos os suena el nombre de Ashur Sarnaya? Tampoco a muchos, ¿verdad? Bueno, este no es tan famoso, obviamente. Él es un refugiado iraquí que vivía en Francia, que iba en silla de ruedas y que tenía más de 16.000 seguidores en su cuenta de TikTok. Bueno, ¿sabéis qué compartían estas dos personas en común? Sidney y Ashur. Bueno, pues ambas tenían fe en Jesús. Y para ambas esta semana ha sido una semana muy importante en sus vidas. Por un lado, para Sidney, esta semana ella ha ganado la medalla de oro en los mundiales de atletismo que se están celebrando en Tokio, haciendo la segunda mejor marca de la historia. Y más, ha sido un año en el que ella ha cambiado de disciplina. Antes hacía vallas, ahora hace lisas y aún así pues, ha tenido un rendimiento espectacular. Lo curioso de esta mujer es que cada vez que le preguntan, oye, ¿cómo este cambio que has hecho y este éxito que has tenido? Siempre que le preguntan, ella insiste una y otra vez que su fe en Jesús es la parte más importante de su vida, que los éxitos que obtiene vienen por, en este caso decía, mucho trabajo y mucha oración. Y casi que hasta es incómodo para los periodistas hacerle más preguntas porque una y otra vez está hablando de Jesús. Para que lo sepáis, conocéis a John MacArthur, que falleció hace... Pues es miembro de su iglesia y el marido de esta atleta estudia en el seminario de esa iglesia. Solo para que os centréis. ¿Vale? Entonces... insiste una y otra vez, no, mi fe es muy importante para lo que hago, es lo más básico de mi vida y los buenos resultados que obtengo están relacionados con mi fe. Por otro lado, tenemos a este hombre, Ashur Sarnaya, que, como decía, es un refugiado iraquí que vivía en Francia y esta semana él estaba emitiendo un vídeo en TikTok compartiendo sobre su fe en Jesús. Y mientras estaba compartiendo sobre su fe en Jesús, fue apuñalado en el cuello y como consecuencia, pues acabó falleciendo. Ambos, tanto Sidney como Ashur, esta semana han experimentado las consecuencias de vivir por fe. ¿Pero realmente es posible que el resultado y las consecuencias de vivir por fe sean tan diferentes en una vida y en otra? O sea, ¿realmente tiene sentido que unos disfruten de la admiración mundial y que otros sean asesinados cruelmente? ¿Realmente estas dos consecuencias vienen por tener fe en Jesús? Volvemos a Hebreos, estamos en el capítulo 11 y estamos hablando una y otra vez sobre la fe. Ahora, vamos a hacer un examen rápido porque ya este párrafo lo he repetido tantas veces el año pasado y este año que voy a ver si os acordáis de algo. La carta a los Hebreos, ¿a quién va dirigida? Bueno, lo acabo de decir, pero ¿quién eran los Hebreos? ¿Quién eran? Sinvergüenza, que sé que sabéis mucho. ¿Vale? Era un grupo que se había convertido y que venían de trasfondo judío, ¿vale? Eran cristianos, pero provenían de un trasfondo judío. ¿Cuál era el tema principal de la carta? ¿De qué va esta carta a los Hebreos? Ya llevamos un año estudiándola. Si tuvieras que decir una frase, la carta a los Hebreos va de... ¿Vale? Está preveniendo el volver a lo antiguo, pero les está diciendo que Jesús es lo mejor. Jesús es superior a todas las cosas. Yo sé que lo sabéis, pero solo es por vergüenza, ¿eh?, que no lo decís, por supuesto. Ahora, ¿por qué se les escribe esta carta? Porque están tentados a volver al judaísmo. Están sufriendo algunas cosas y están pensando, pues quizá nos hemos equivocado, entonces voy a volver para atrás y me voy a refugiar en lo que ya conocía, ¿no? En ese judaísmo, esos rituales, esas cosas que me hacían sentir seguro. Bueno, ahora estamos en el capítulo 11 y en este punto el autor está presentando una y otra vez ejemplos de la Escritura donde vemos que los santos de Dios vivían por fe. Una fe que, como dice el capítulo 10, preserva el alma. Y lo que pretende con tantos ejemplos es animarles y empujarles a no mirar atrás, sino a seguir corriendo la carrera de la fe. Aunque fuera difícil, aunque hubieran problemas, cosas complicadas, ellos estaban llamados a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Vivir por fe era mejor que volver a una religión judía que realmente se quedaba a medias e incompleta después de la revelación más grande y sublime de Dios, la revelación de su Hijo Jesús. Al final de este capítulo 11, vamos a ver cómo el vivir por fe nos puede llevar a experimentar dos tipos de escenario muy distintos a corto plazo, pero que vivir por fe es nuestra única esperanza para la eternidad. Primero vamos a ver estos dos escenarios a corto plazo, ¿no? Las consecuencias de la fe. ¿Qué puede pasar cuando vivimos por fe? Pues por un lado vemos que el vivir por fe nos puede llevar a disfrutar de victorias. Dice el versículo 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. El autor sigue avanzando con este argumento que lleva ya trabajando unas cuantas líneas y ahora ya opta por decir pues, varios nombres así, un poco de golpe. Algunos pertenecen al tiempo de los jueces, otros ya pertenecen a la época de la monarquía. Y la verdad es que leyendo estos nombres uno casi se sorprende, ¿no? Porque si conocemos las historias de Gedeón, de Barak, de Sansón, diría, bueno, si hubiera tenido yo que hacer una lista, ¿no? Así de ejemplos de la fe, pues probablemente estos ni se me habrían pasado por la mente, ¿vale? Pero el autor, obviamente guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, decide y escoge estos ejemplos por algún motivo. No sabemos exactamente cuál es, pero lo que sí sabemos es que el criterio del Espíritu Santo es mucho mejor que el nuestro. Así que nos fiamos de él, ¿de acuerdo? Lo que sí que vemos es que estos nombres que Dios nos pone aquí son de personas que, pues a pesar de ser imperfectos, fueron usados por Dios para dar victorias a su pueblo. Y algunas de las victorias las vemos aquí, ¿no? A partir del versículo 33. Habla de que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Bueno, sin duda esta es la parte de la fe que nos gusta vivir, ¿verdad? Disfrutar de victorias, disfrutar de que las cosas vayan bien, que todo sea pues fácil, ¿no? Aquí se nos habla pues, de conquistas de reinos, de victorias militares, incluso humillación de los enemigos. Digamos que eran momentos, ¿no?, donde el pueblo de Dios tenía abundancia, tenía poder, tenía reconocimiento. También se nos habla de protección contra peligros, ¿no?, de cerrar bocas de leones, escapar del filo de la espada. Incluso se nos habla de personas salvadas ya cuando estaban muertas, ¿no?, que digamos que resucitaron. Y todas estas victorias vienen por lo que dice el versículo 33, por la fe, por fe. Claro, si lo traducimos directamente a nuestro tiempo, ¿no?, a nuestra situación, pues podríamos decir que vivir por fe, por tanto, pues puede llevarnos a disfrutar de victorias en el campo socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Igual que vencieron ejércitos, conquistaron tierra, pues vivir por fe puede suponer pues un ascenso en el trabajo, unas mejores condiciones de vida, un cierto reconocimiento social, etcétera. También podríamos decir, ¿no?, que en el apartado de la integridad física, vivir por fe puede suponer la recuperación de una enfermedad complicada, puede suponer, bueno, incluso mortal, como habla aquí, ¿no?, resucitar, puede suponer pues, el vivir sano, el no tener problemas, etcétera, etcétera. Vivir por fe puede suponer esquivar también ataques del enemigo, peligros terrenales, etcétera. Vivir por fe, entonces, puede hacernos disfrutar de este tipo de victorias. Y casi que a veces parece que nos da un poco de miedo como decirlo en voz alta, ¿no? Vivir por la fe te puede ayudar cosas buenas en la vida. ¿Es lo que enseña la Biblia? En parte. Aquí, en este capítulo 11, se nos está señalando, ¿no?, como por la fe estas personas obtuvieron determinadas victorias. Es evidente, entonces, pensar que nosotros, por la fe, también podemos obtener determinadas victorias. Ahora, ya sabéis que hay un asterisco volando, ¿verdad? Ya os lo leéis y decís, vale, sí, esto es verdad, pero... Hay que ponerle eso, un asterisco importante. Estas victorias de las que disfrutan estos testigos de la fe, como Gedeón, David, los profetas, podríamos decir que están siempre sujetas, por supuesto, a la voluntad de Dios y están subordinadas al cumplimiento de sus propósitos y sus planes. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Estas victorias temporales no son un fin en sí mismas. Si David vencía y conquistaba terreno al enemigo, el propósito más grande y principal no es que David tuviera una buena vida y que el pueblo viviera en abundancia y ya está. El propósito más grande siempre era dar a conocer al Dios que estaba con David y al Dios que le daba la victoria. Cuando Daniel sobrevive en el foso de los leones, cuando sus amigos sobreviven a ese horno de fuego, el propósito principal no es necesariamente que estén vivos y aguanten unos años más, sino que hay un propósito más grande detrás de ellos, que es que, en este caso, en un tiempo muy concreto de la historia del pueblo de Israel, estas personas tengan un ministerio concreto y sirvan para el cumplimiento de los planes de Dios, podríamos decir así, con miras amplias. De la misma manera, cuando tú y yo vivimos por la fe y las cosas parece pues, que van bien, ¿no? Que tenemos un trabajo estable, que vivimos cómodos, que nuestra familia vive en paz, el propósito principal de todas estas bendiciones y consecuencias no es que nosotros vivamos una vida tranquila y bonita hasta que nos muramos, sino que el propósito de todas estas cosas y de todos esos regalos que Dios nos está dando están para que el reino de Dios avance allí donde estemos. Para que la gente que te conoce pueda ver en ti que todas esas cosas buenas que tienes y que Dios te ha dado son secundarias en tu vida. Y que tu mayor gozo y plenitud vienen porque estás siguiendo a Jesús y vives para su gloria y no para la tuya. Si Dios te sana de una enfermedad complicada, sea a través de procedimientos médicos rutinarios y habituales, o si te sana a través de una intervención sobrenatural, el propósito principal no es que tú, pues eso, vivas muchos años, sino que el propósito es que tú puedas testificar de que hay un Dios que puede sanar el cuerpo, pero sobre todo de que hay un Dios que puede salvar el alma. Para eso está, para eso Dios hace las cosas en nuestra vida. Y si tú estás disfrutando de bendiciones terrenales, por un lado, disfrútalas, disfruta de lo que Dios te ha dado. No te tienes que sentir culpable de que otros tienen menos y tú tienes más. Si tú estás siendo responsable con Dios, puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado. Pero de ninguna manera estas bendiciones terrenales se conviertan en un ídolo. Que nunca estas bendiciones de este mundo se conviertan en el objetivo de tu vida, en torno a lo que todo lo demás gira. Recuerda que la bendición más grande que existe sobre la faz de la tierra es que seamos llamados hijos de Dios. Dice Primera de Juan, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. O sea, si estás disfrutando de las consecuencias agradables de vivir por fe, ten muy en cuenta que todo lo que Dios te ha regalado y otorgado tiene el propósito de avanzar su reino en este mundo. Tus hijos, tu matrimonio, tus recursos, tu tiempo, tus capacidades, todo lo que Dios te ha regalado tiene el propósito principal de servir para glorificar a Dios. Todo lo que Dios te ha dado en tu vida tiene el propósito de que cumplas con la misión que Dios te ha encomendado. Así que si disfrutas de las consecuencias positivas de vivir por fe, dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado, porque no es mérito tuyo, eso te lo ha regalado el Señor, pero pídele que te ayude a ponerle a Él siempre en primer lugar y poner al servicio de su obra todo lo que Dios te haya concedido. Por otro lado, estos versículos y estos nombres, ¿no?, que nos llaman la atención, en cierto sentido nos tienen que animar, ¿no? Porque pensamos pues eso, en Gedeón, y decimos, un poco hipócrita, ¿no? Liberar al pueblo de la idolatría y luego meterlo otra vez allí. Pensamos en Sansón, que era pues, un hombre muy pasional, podríamos decir, se dejaba llevar por algunas cosas. Pensamos en Barak, podríamos considerar que era un poco cobarde, digamos, no estaba dispuesto a hacer la obra de Dios si no le acompañaba Débora. Claro, pensamos en ellos y decimos, esto de que sean testigos de la fe, pero realmente nos tiene que animar porque nos hace ver que nosotros, o sea, si tú te consideras mejor que ellos, ya hay un problema, ¿vale? O sea, la realidad de la Biblia es que todos somos pecadores, todos somos torpes, todos fallamos a Dios una y otra vez. El mensaje bonito de la Biblia es, parte de la salvación y todo lo que Dios nos ha dado, es que a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras imperfecciones, si vivimos por la fe, Dios nos va a usar. Pensad en el mismo Pablo, persiguiendo, matando a cristianos, y de un día a otro el Señor lo cambia. Y pasa de matar cristianos a ser él perseguido y a sufrir por causa de la fe. Entonces, si Dios usó a Pablo de esa manera, sin duda, te puede usar a ti, me puede usar a mí, con todos nuestros defectos, imperfecciones, torpezas. Lo importante, Dios no busca personas perfectas, Dios busca personas que vivan por la fe y la confianza en Él. Así que si tú confías plenamente en Jesús, Él te va a usar para seguir avanzando su plan aquí en la tierra. Por otro lado, el ver estas victorias de fe en este capítulo nos anima a nosotros a ser más valientes, ¿verdad? Eran personas, eso, como nosotros, torpes, imperfectas, pero también enfrentaban retos grandes y difíciles. El vivir por fe les animaba a servir al Señor aunque la tarea fuera difícil. No en plan ciego de, pues yo, Señor, lo que tú me digas y aunque no tenga ningún sentido ni coherencia voy a hacer eso. No, o sea, esa fe les hacía confiar en que lo que Él les estaba pidiendo realmente se iba a cumplir. No por sus méritos y capacidades, sino porque Dios es poderoso. Entonces, nosotros igual, a la hora de servir al Señor, sí, podemos mirarnos y ver nuestros muchos defectos y debilidades, pero tenemos que mirar al Señor y darnos cuenta de que si Él nos envía a hacer algo, si Él nos encarga algún ministerio, si Él nos da una misión que dar, en Él la podremos hacer. Viviendo por fe la podremos hacer. Así que yo te animo a que vivas por fe, que disfrutes de las victorias y de las cosas buenas que Dios te da, pero sobre todo que seas capaz de todo eso que te da, ponerlo a su disposición y ser valiente para servirle. Igual que lo fueron estos, igual que lo han sido muchos a lo largo de la historia. Bueno, esta es una de las consecuencias de vivir por fe. Podríamos decir, disfrutar de victorias y, como sabemos, pues es la que más nos gusta. Ahora, el texto sigue y nos damos cuenta de que pues no todo es un camino o un jardín, un camino de rosas o jardín de rosas, lo que sea. ¿Un jardín? Vale. El otro lado, el otro escenario, la otra consecuencia de vivir por la fe es experimentar sufrimiento. Y esto lo vemos a partir de la mitad del versículo 35. Dice que otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Bonito panorama, ¿verdad? Así que les está animando a perseverar en la fe, pero un párrafo así, pues a cualquiera de nosotros quizá nos dejaría un poco, no sé, con ciertas dudas. Pero lejos de querer transmitir una imagen desequilibrada y triunfalista de las consecuencias de vivir por la fe, el autor nos da la otra cara de la moneda. Vivir por la fe puede suponer experimentar sufrimiento. Vivir por fe puede perjudicar, podríamos decir, si fuera un anuncio, vivir por fe puede perjudicar gravemente su salud y la de las que lo rodean. Por favor, consulte a su médico, ¿no? O sea, vivir por fe tiene un componente de riesgo, tiene un componente de sufrimiento, de dificultad. Y no hablamos de un sufrimiento superficial, ¿no? De como cuando pues, tu equipo pierde en algún partido, o cuando no te queda bien la ropa, o cuando estás otra vez en un atasco. No, lo que vemos en estos versículos son sufrimientos reales y profundos, son condiciones penosas de vida, son circunstancias que no, o sea, pues que no querríamos pasar seguramente de ninguna manera. En estos casos que se nos describen aquí, hablamos, por ejemplo, de sufrimiento en cuanto a pues, escasez, ¿no? Necesidades básicas no cubiertas, vemos gente sin hogar, condiciones precarias viviendo en cualquier sitio, quizás sin el alimento y la ropa que necesitaban. Hablamos también de sufrimiento emocional, de sufrimiento social, ¿no? Como falta de libertad, persecución, angustia. Hablamos también, obviamente, de sufrimiento físico. Hablamos de maltrato, de tortura o incluso la muerte. Y no se nos dan aquí los nombres de los que sufrieron todas estas cosas y estas barbaridades, así que quizás no vale la pena que nos pongamos a hacer de detectives e intentamos ver a quién se refiere cada cosa. Más bien lo importante de todo esto es ver que estos, que todos estos sufrimientos también vinieron por la fe. Porque estas personas trataron de vivir una vida coherente con su profesión de fe y no permitieron que las circunstancias en las que se encontraron quebrantaran sus convicciones más profundas, esa fe en el Dios invisible. Y el hecho de que encontremos esta lista de sufrimientos justo después de la lista anterior, ¿no? De esos triunfos y victorias, pues todavía nos deja más perplejos. Fijaos en este contraste tan grande, ¿no? Vemos que unos experimentan conquista de reinos, otros sufren cadenas, unos esquivan la espada, otros son azotados, unos hacen huir ejércitos extranjeros, otros son apedreados y aserrados. O sea, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia entre estos dos tipos de personas o entre estos dos tipos de consecuencia, no de personas? Puede ser que los primeros, ¿no? Los que sufren, los que disfrutan de victoria, fueran o tuvieran una fe mejor que los otros. Puede ser que esos que disfrutan de la victoria realmente se lo habían ganado, ¿no? Es que eran personas que sí realmente confiaban en el Señor, y los otros que sufren penalidades, esos tienen un nivel o una intensidad de fe más baja. ¿Realmente es eso lo que nos está enseñando la Escritura? No, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No, no nos está enseñando eso. No nos está diciendo de ningún lado que hay algo en la fe que si consigues desbloquear, entonces todo te va a ir bien, o algo que si no consigues todo te va a ir mal. No, no nos está hablando de ninguna manera de esto. Nos está diciendo claramente que vivir por fe puede suponer sufrimientos severos, duros, dolorosos y terribles. Y claro, nos puede parecer un poco chocante, ¿no? Porque si somos justos, ¿no? Con lo que la Biblia enseña, podríamos decir que así de primera lo que nos gusta es la parte más de ¡ay, Señor, me ayuda, me bendice, provee y todo me va a ir bien! Y eso hay parte que es cierta, hay parte que no lo es tanto, ¿no? Lo pasa que nosotros como subjetivos, digamos, nos quedamos con lo que más nos gusta. Pero lo cierto es que la Biblia nos habla seguramente más de la relación entre fe y sufrimiento que de la relación entre fe y bienestar temporal y terrenal. Desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis vemos una y otra vez que incluso aquellos que viven con fe en Dios, que les sirven, experimentan todo tipo de sufrimientos. Tenemos el profeta Habacuc que empieza su profecía diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. el profeta ve lo que hay y dice, es que esto es desesperante, no tiene sentido, y piensa que Dios o no les escucha o no les ve o no se preocupa de ellos. A veces incluso puede pasar, y vemos en la Escritura, que no solo es que no le vayan bien las cosas a los que tienen fe, sino es que además a los que no tienen fe, las cosas les van bien, les van mejor, prosperan. Por ejemplo, Salmo 73:12 dice, he aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Bueno, esta realidad está presente en la Biblia, hasta desde los escritos más antiguos. Podemos pensar también en el libro de Job, una persona que vivía una vida justa, que trataba de hacer lo que al Señor le agradaba, por él, por sus hijos, etcétera, etcétera, y de la noche a la mañana, sin él tener ni idea de lo que pasa, toda su vida se desmorona. A nosotros leemos el libro y sabemos lo que está pasando. Él no tiene ni idea. La palabra de Dios nos muestra que el sufrimiento y la fe muchas veces van de la mano. Ahora, lo curioso de la palabra de Dios es que no nos da seguramente la respuesta que nos gustaría escuchar o la que deseamos obtener, ¿no? O sea, nosotros normalmente cuando hay sufrimiento o cuando vemos algo, queremos saber el por qué, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Etcétera, etcétera. Y obviamente es una disposición normal del corazón del ser humano preguntarse el por qué está pasando estas cosas. Sin embargo, lo que vemos que Dios normalmente responde en su palabra no es el por qué, sino el para qué. O sea, ¿para qué estás sufriendo? Conocemos bien el texto, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Bueno, este texto clarísimamente nos muestra que la fe no es incompatible con el sufrimiento y que el sufrimiento, por muy inexplicable que sea para nosotros, tiene un propósito divino en nuestra vida. Santiago nos habla de paciencia, luego veremos que Pedro también nos habla de que nuestra fe es purificada como el oro. Pablo nos dirá que nos gloriamos en las tribulaciones porque éstas producen en nosotros paciencia, carácter probado, esperanza. Los sufrimientos en la vida del creyente tienen un propósito formativo en nuestro carácter. Estamos siempre volviendo al mismo texto, pero Romanos 8:28 nos lo dice tan claramente, pues que no podemos ignorarlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Y luego sigue diciendo, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y luego seguimos leyendo, leyendo y descubrimos que este buen propósito, este bien deseable para los que aman a Dios es ser conformados a la imagen de su Hijo. Este es el objetivo de Dios con todo lo que ocurre en nuestra vida. Con las cosas buenas, pero también con las cosas malas. Conformarnos a la imagen de Jesús. O sea que nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, estas consecuencias difíciles de vivir por fe, tienen el propósito de transformarnos aquí y ahora. De hacer algo en nosotros para que cada vez seamos más como Jesús. Pero es que no se queda allí la Biblia, sino que también nos habla la palabra de Dios que ese sufrimiento y esas cosas que, por las que tenemos que pasar tienen un propósito ahora, pero a la vez tienen un propósito eterno. Dice 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo está hablando de los problemas, dice, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, nuestra, podríamos decir de alguna manera, nuestra eternidad se ve afectada positivamente por nuestras aflicciones que el apóstol cataloga como leves y pasajeras, que producen en nosotros un eterno peso de gloria. Está muy claro entonces que en toda la Biblia fe y sufrimiento no son incompatibles, más bien son, no sé si hermanos o primos, son muy cercanos. No podemos ignorar esta relación. Ahora, si volvemos al pasaje en Hebreos 11, vemos que el sufrimiento del que el autor nos habla concretamente es de ese sufrimiento que viene de vivir por fe. ¿De acuerdo? En el mundo casi todo el mundo sufre, sean creyentes, no sean creyentes, ¿vale? O sea, no que nadie se vaya pensando esta mañana, ah, los cristianos sí que sufrimos, el resto del mundo no sufre. No es el mensaje de la Biblia, ¿de acuerdo? Lo que nos enseña la Biblia es que el sufrimiento de los cristianos tiene un propósito. No es gratuito, no es en vano, no es porque sí, punto. El sufrimiento que los hijos de Dios padecen tiene este propósito del que hemos hablado. Pero además hay una especie de sufrimiento que viene especialmente por ser creyente. Se ha hablado en la introducción de este refugiado iraquí en Francia que es asesinado. ¿Por qué? Por estar hablando de Jesús en su canal de TikTok. Hace unas semanas, también sabemos, en Estados Unidos, en este caso Charlie Kirk, un activista político, pero también creyente, pues al final le pegan un tiro. ¿Por qué? Pues porque está defendiendo las implicaciones morales de lo que él cree que la Biblia enseña. Entonces, hay un sufrimiento que es por seguir a Cristo. Hay un sufrimiento que viene especialmente por vivir por la fe. Y ese es el tipo de sufrimiento del cual está hablando el autor. Ahora, como os decía antes, si el propósito del autor es animarles a perseverar en la fe, ¿para qué pone esto? ¿No? Se podría haber quedado en el versículo 31, acabar ahí el capítulo, y todos contentos, ¿no? Entonces sí que los convence seguro de que pues ya van a seguir perseverando. ¿Por qué menciona esto al final? Bueno, lo más probable es que lo menciona porque estos cristianos judíos ya estaban experimentando sufrimientos, ya sabían lo que era padecer por culpa de la fe. En el capítulo 12 lo que vamos a ver es que dice que todavía no han sido como matados, no han llegado a derramar sangre, pero en otros versículos vemos que pues, se les habían robado cosas, que habían perdido posesiones, que habían sido pues, maltratados o tratados injustamente, etcétera, etcétera. O sea, estos cristianos hebreos ya estaban sufriendo por causa de la fe. Y lo que el autor quiere es que entiendan que el vivir con fe no es incompatible con el sufrir. O sea, les está dando todos estos ejemplos del Antiguo Testamento para que ellos reconozcan en su propia vida de, oh, si estoy sufriendo por la fe, no necesariamente significa que me he equivocado al seguir a Cristo. No necesariamente significa que tengo que volverme a lo de antes, donde no sufría nada, donde estaba tranquilo con mis sacrificios, mi sumo sacerdote, etcétera, etcétera. El autor les está haciendo ver que el sufrir por la fe también es algo muy antiguo y por eso también ya empieza con Abel, que fue matado, ¿no?, por esa ofrenda que hizo por la fe. Si insistimos en esta enseñanza de la palabra, lo que vemos es que el sufrimiento por causa de la fe fue algo tan común que podríamos decir hasta tuvo un impacto en el lenguaje de la época. ¿Qué significa mártir? ¿Lo sabéis? Que es un mártir. Bueno, vosotros sois un poco mártires de escucharme tanto rato, ¿no? Pero realmente, ¿qué es un mártir? Cuando hablamos de un mártir, ¿a qué nos referimos? Sí, alguien que sufre o podríamos hasta alguien que muere por su fe, podríamos decir, ¿no? Vale. Ahora, Manuel dice muchas veces, ¿sabéis más griego del que...? O algo así, dice, ¿no? Sabemos griego, ¿no? aunque hoy nos referimos a mártir como el que muere por su fe, la palabra mártir viene del griego y significa testimonio, testigo. O sea, alguien que era mártir simplemente era alguien que daba testimonio o era el testimonio sobre algo. Jesús, por ejemplo, en Mateo 18 está diciendo, ¿no? Si alguien peca contra ti, pues se lo dices. Si no te hace caso, pues el siguiente paso es, ves a buscar dos o tres personas para que hablen. Y dice, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres. Nosotros ponemos testigos, pero la palabra es mártires. Bueno, como se diga. Pero fijaos, si vamos al final del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6, vemos que el apóstol Juan escribe: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Algunas traducciones ya lo traducen directamente los mártires de Jesús. ¿Qué estamos viendo? Que en este impasse de unas cuantas décadas, la palabra testigo ha adquirido ya este matiz de es alguien que sufre por su fe, o incluso alguien que muere por su fe. Entonces, es importante entender esta relación. Y quizá podrías pensar, estás repitiendo demasiado, pero es que nos tiene que quedar muy claro. Igual que estos creyentes tenían que entender que el sufrimiento es un resultado bastante frecuente de vivir por fe, también nosotros necesitamos entenderlo hoy. Porque sí, quizás sabemos la teoría, ¿no? Y bueno, ya me lo han dicho en la iglesia, ya lo sé. Pero a la que las cosas nos van un poco mal, nuestra tendencia pecaminosa es, me alejo de Dios. O Señor, tú te estás olvidando de mí, o no quiero saber nada porque las cosas no van exactamente como quiero. Es importante que entendamos esta diferencia porque hoy en día, desgraciadamente, por todo el mundo se está expandiendo pues, una forma de entender la fe que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Seguro que habéis escuchado lo del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? De que el deseo máximo de Dios es bendecirte todo lo que puedas, que vivas aquí en abundancia, con todos tus deseos satisfechos. Y si no lo consigues, es porque no tienes fe. Si no te sanas de esta enfermedad, es porque no tienes suficiente fe o porque no has hecho el truco de la fe para que Dios te libere o se rompan las cadenas, no sé qué. Eso, desgraciadamente, cada vez se está enseñando más y más por el mundo. Ahora, hay dos motivos por los cuales se puede enseñar eso. Uno es por pura ignorancia bíblica. Alguien que no tiene ni idea de la Biblia y lo dice porque le parece. Desgraciadamente, en muchos casos viene por malas motivaciones. Porque la persona quiere engañar, porque la persona quiere aprovecharse de la ignorancia de otros para sacar un beneficio propio. Sea cual sea el motivo, los dos están mal. La Biblia no enseña que la fe es una burbuja que te protege del sufrimiento. Y como digo, tenemos que entenderlo muy bien porque es parte de nuestra vida. Estoy hablando más del sufrimiento que de las victorias porque es lo que nos encontramos más habitualmente. Hay un predicador que dice que por cada 99 creyentes que sufren, hay uno que es capaz de vivir en abundancia. ¿A qué se refiere? Pues que para el creyente es mucho más fácil seguir a Cristo desde el sufrimiento que desde la abundancia. Y eso lo sabemos, porque cuando recibimos abundancia, también tendemos a la comodidad, tendemos a olvidarnos de Dios y a buscar esas cosas que son puros ídolos. El sufrimiento es hoy todavía una realidad muy clara y evidente en la vida de los seguidores de Cristo. Este lunes 15, nuestro hermano Daniel Nuño, decíamos, falleció en este caso en Arcos de la Frontera y lo hizo después de una vida larga, 91 años y pico, una vida donde, pues, obviamente no fue todo fácil, que nadie se piense que... Pero fue una vida donde disfrutó de una mujer, de unos hijos que le querían, disfrutó de servir en la iglesia, de servir con sus dones. Para mí una de las imágenes más bonitas era estos últimos años, cuando entraba en la sala y ver la sonrisa que tenía, que era enorme, de oreja a oreja, porque estaba aquí con sus hermanos. Vivió y disfrutó de las victorias del Señor. Este mismo lunes, día 15, mientras nuestro hermano Daniel Nuño fallecía, 80 cristianos eran asesinados, en este caso en República Democrática del Congo, a manos de las ADF, un grupo yihadista. Dice la noticia, la matanza tuvo lugar durante un funeral cristiano en Ntoyo. Las víctimas fueron sorprendidas en una ceremonia fúnebre alrededor de las 9 de la noche y la mayoría de ellas fueron asesinadas con machetes. Otras fueron asesinadas a tiros. Los terroristas quemaron unas 30 casas y otras propiedades cristianas antes de marcharse. Este sufrimiento y dolor de estos creyentes de República del Congo, ¿es de casualidad o viene por causa de su fe? Viene por causa de su fe, porque son hijos de Dios, porque profesan fe en Jesucristo. La fe en Jesús no es una burbuja, como decíamos, que nos aísla de los males de este mundo. Y si entendemos esto, seremos muchos más capaces de perseverar en la fe. Y probablemente muchos de vosotros estáis sufriendo, estáis pasando por cosas difíciles que los demás ni siquiera podemos llegar a entender. Y si este es tu caso, pues por un lado, no te sorprendas. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4, 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. Dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si estás sufriendo, no te sorprendas. Es lo más normal del mundo. Por otro lado, si estás sufriendo, no desconfíes de Dios. No pienses que Él se ha olvidado de ti o que tú te has equivocado al seguirle. Es incluso posible que también algunos de vosotros estéis sufriendo más desde que decidisteis seguir a Cristo. Antes de venir a la iglesia, antes de seguir a Cristo, pues la verdad es que las cosas más o menos me iban bien. Pero desde que me entregué a Él, oye, todos son problemas. La familia, problemas. El trabajo, problemas. Etcétera, etcétera. Es posible eso. Que nadie se extrañe. Que nadie piense que Dios se ha olvidado de Él. Si este es tu caso, no desfallezcas, no vuelvas atrás, no pienses que, pues lo que tengo que hacer es dejar a Dios y entonces volveré a estar bien. Cuando sufras, recuerda que no estás solo. Dios no te ha prometido que no vas a sufrir, pero Dios te ha prometido que va a estar contigo en medio de todo lo que pases. Ante una enfermedad dura o ante una prueba inesperada, no pienses que al Señor se le ha olvidado cuidarte. Más bien, recuerda que Él está trabajando en tu vida y que su promesa es lo que está obrando, o sea, que su promesa es cierta y que lo que está obrando en tu vida es mucho mayor, mucho más glorioso y valioso de lo que hayas podido perder. Y si tienes problemas en tu familia, en tu trabajo, en el instituto, por causa de tu fe, pues recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Resumiendo, hemos visto las consecuencias de vivir por la fe. Nos pueden llevar a experimentar y disfrutar victoria, pero vivir por fe también nos puede llevar a sufrir y a experimentar cosas negativas. Lo importante es que, sea donde sea que estemos, nuestra esperanza está puesta en Cristo, nuestra esperanza está puesta en Dios y sabemos que pase lo que pase, el Señor está con nosotros y está obrando en nuestra vida. El autor de Hebreos, mediante todos estos ejemplos, nos está animando a perseverar en la fe, a no volver atrás. Y aunque pueda parecer un poco confuso hablar del sufrimiento, acaba diciendo en el versículo 39 y 40, Dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. No lo voy a explicar totalmente porque ya se está pasando el tiempo, pero deciros que el autor le está mostrando con estas palabras a los lectores originales que debían contemplar estos testigos de la fe y ser animados para seguir adelante, pero además tenían que darse cuenta que ellos tenían una base mucho más sólida y fuerte sobre la cual perseverar en la fe. Porque estos antiguos que fueron aprobados por su fe sabían algo de Dios, pero no sabían casi nada en comparación con lo que estos hebreos conocieron. Abraham, Gedeón, David, todos estos confiaban y sabían que Dios era Dios y que Él pues había prometido que en algún punto de la historia iba a hacer algo definitivo en favor de su pueblo. Pero no sabían exactamente el qué. Los hebreos, los receptores de esta carta, y por extensión nosotros mismos, tenemos una fe mucho más sólida y fuerte, o sea, un fundamento mucho más sólido y fuerte, porque sabemos qué es lo que Dios iba a hacer. Porque ya lo ha hecho. Porque Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo, se encarnó, se hizo como uno de nosotros, vivió una vida perfecta y Él entregó a su Hijo perfecto a morir por nuestra maldad, a morir por nuestros pecados. Entonces nosotros ya sabemos y tenemos fe porque creemos en lo que Dios ya hizo. Porque sabemos que en Cristo toda nuestra maldad ha sido perdonada, pero además, por medio de su resurrección, podemos tener la confianza plena de que nosotros tendremos la vida eterna si vivimos por la fe. Te animo a que consideres que tú tienes una base totalmente confiable sobre la cual depositar tu fe en Cristo. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte y es por esa resurrección que nosotros podemos estar seguros de que un día estaremos con Él, que un día disfrutaremos de todas las promesas que Él ha hecho a sus hijos en la Escritura. Así que no importa tanto si hoy estás disfrutando de victorias o si estás experimentando sufrimiento. Al final, el vivir por fe nos va a llevar a disfrutar plenamente de nuestro Señor Jesús. Así que te animo una vez más a que consideres, si no lo has hecho ya, deposita completamente tu fe en Cristo y confía que lo que Él ha hecho por tu salvación es suficiente y ya no tienes que añadir nada más. Vamos a orar, vamos a responder en oración un par de hermanos si podéis orar y dar gracias.